www.radiomaria.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde Caimanera, Guantánamo, el periodista independiente, activista por los derechos humanos y exprisionero político Yeris Curbelo Aguilera, quien va a compartir con nosotros este espacio de hoy y vamos a darle la bienvenida. Gracias, Yeris, de nuevo por estar aquí.
Gracias, un cordial saludo para usted, Yeniset Rivero, todo el colectivo de Martín Noticias y aquellas bellas personas que escuchan la emisora.
Yeris, tú has tenido la experiencia de ser un activista de derechos humanos, de ser un periodista independiente y también de ser un prisionero político. Me gustaría que conversaras con nosotros hoy la experiencia tuya en la prisión como prisionero político. Tú fuiste acusado de, o sea, de algo que es bastante raro, que es, tú fuiste agredido, tú y tu hijo, agredido físicamente por gente que fue mandada por la seguridad del Estado, y el que fuiste a prisión fuiste tú.
Sí, así es.
Mi pregunta es, la verdadera causa por la cual te juzgaron y te condenaron, ¿cuál fue?
La verdadera causa por la que el régimen decidió hacerme un juicio falso y llamarme a prisión es mi lucha en contra del régimen cubano. Son muchos los años que llevo como activista de derechos humanos, como opositor, como periodista independiente, denunciando. Y entonces lo último que más le dolió y le impactó a la seguridad del Estado y a la dictadura fue documentación y visualización de la protesta que realizaron en Caimanera unos jóvenes el 6 de mayo del 2023. Eso lo enfureció mucho. Además, yo seguía al tanto de ellos cuando estaban presos. Llegaron a amenazarme, a citarme, diciendo que si continuaba me encarcelarían. Y así cumplieron con su amenaza. Y decidieron mandarme unos esbirros que trabajan para la seguridad. Primeramente agredieron a mi hijo y como yo me mantuve la calma, luego entonces me agredieron a mí. Y a pesar de ser yo lesionado, pues fui encausado y los atacantes fueron liberados sin multa y sin nada. Y el objetivo es uno, sacarme de las calles por mi activismo por los derechos humanos. Y lo pusieron de manifiesto cuando ni siquiera el derecho a libertad condicional me dieron. Tuve que cumplir mi sanción completa.
Tu experiencia en prisión. Llegas a prisión, tal vez el régimen pensó que si te llevaban a prisión, tal vez te iban a alejar de esta causa, tal vez te iban a hacer un daño más profundo porque ya te tenían ahí controlado. ¿Qué fue lo que pasó en prisión?
Sí, en prisión, desde que llegué a prisión, el jefe de la prisión, el mayor Frainiel, me llevó por una oficina a advertirme y a amenazarme en cuanto a las denuncias que acostumbramos a hacer los activistas desde dentro de las prisiones, que hacía falta que no hiciera denuncias, que el único problema que nosotros le causábamos a ellos era que nos metíamos en defensa de los demás reos. o sea, de los reclusos. Cuando le manifesté que es parte de mi trabajo denunciar las injusticias y las arbitrariedades, y la única forma de no denunciarla era que no surgieran. Me mandó para se quedó callado, me mandó para el destacamento. Ahí estuve alrededor de un mes en máxima seguridad hasta que me bajaron para la 500, que es prácticamente lo mismo, pero un poco más de... ya es mínima seguridad. Ahí, ya estando ahí, no me dejaban salir para nada. Siempre era una vigilancia constante. Mandaron recursos a agredirme, a atacarme. Con tan buena suerte, esto no llegó porque la seguridad, el teniente coronel Rubén, que es jefe de la seguridad en Guantánamo, falló con estos recursos que me mandó porque casualmente se llevaban conmigo y ellos se acercaron a mí. Uno estaba por asesinato y el otro por homicidio, creo que era, y se acercaron a mí y me contaron lo que pasaba, que el Rubén, el teniente coronel de la seguridad del Estado, lo mandó a que me asfixiaran, o sea, que me hicieran la vida imposible. Gracias a Dios, corrí la suerte de que estas personas se llevaban conmigo, me pusieran al tanto de lo que pasaba.
O sea, que ellos como siempre utilizan a presos comunes que se prestan a esto, para reprimir, para agredir, para hacerle daño a los presos políticos.
Sí, sí, claro. Y siempre, puedo decir, no casi, sino siempre buscan recursos comunes que estén por ese tipo de delitos, que estén por asesinato, que estén por lesiones graves, o sea, que sean recursos que su sanción sea severa y que busquen un mejor sistema de vida dentro de la prisión.
Beneficios, a cambio de beneficios.
Ajá, de beneficios como, por ejemplo, visita conyugal, pase al hogar, visita de estímulo y esas cosas. Yo tuve la gran suerte de que estos se llevaban conmigo y me lo comunicaron y me dijeron, Jerry, nosotros no vamos a hacer eso. Tú eres un tipo, me dijeron así, tú eres un tipo que no hay de qué hablar, tú eres un tipo correcto, tú tienes tu pensamiento, pero nosotros no hemos dado cuenta de que tú no mereces que nosotros hagamos lo que la seguridad quiere que hagamos contigo. Y se franquearon conmigo, me hablaron ahí de frente y se lo agradezco, siempre se lo voy a agradecer por ese acto positivo. Tengo experiencia también de que por un recluso que era mandaba en la prisión, un prisionero político que hoy está exiliado, Janiel, me hicieron saber este recluso de que la seguridad lo mandaron a que le robaran las cosas, que le quitaran las cosas y le dieran golpe. Eso es prueba de que sí cometen actos vandálicos en contra de los políticos. Desde quitarle las cosas hasta darle golpe. Enviado los recursos, ellos envían los recursos comunes a eso. Otra experiencia, puedo decirles, la libertad condicional, me la denegaron y me decían, Culbero, tú tienes que cumplir tu sanción completa, tú no te vas a ir de libertad condicional. Y así me dijeron tres veces hasta que salí ya por cumplimiento. El trabajo es forzado, pero... a los reclusos les favorece en que, un poco, en que ya estando en la brigada de trabajo, los familiares pueden ir a escondida y llevarle un almuerzo, llevarle un poquito de agua fría en la brigada donde están trabajando. Entonces, como ellos saben, como el régimen sabe, la seguridad del Estado, de que en cierto momento la familia te lleva un poquito de comida, un agua, un refresco, a mí no me sacaron a trabajar. A mí me privaron. Yo tuve todo el tiempo, mientras veía a las personas ir a trabajar, pues se pasaban el día afuera, veían a su familia, comían, eso. Yo tenía que permanecer bajo candado, extremadamente vigilado. Yo no adquirí ningún beneficio. Así fue. Mientras la alimentación, súper pésima, gracias siempre a personas que de una forma u otra se acuerdan de nosotros, los prisioneros políticos, gracias a mi esposa, gracias a Dios, primero que nada, pude tener más o menos una dieta bastante asequible en prisión, porque dan el desayuno, están dando vianda, o sea, un plátano hervido o un boniato hervido, un pedacito, con una tacita de té, o sea, dos dedos de té. El almuerzo es agua de sopa, la misma agua de la vianda que hierven, te hacen ahí invento de como si fuera sopa, pero no, es agua de vianda hervida, con una ración de arroz, de unos 40 gramos más o menos.
O sea, por eso
y la
es que
comida igual. Por es eso, muy triste eso.
Por eso es que la desnutrición está terrible en las prisiones de Cuba.
¿Cómo? Sí, la desnutrición y muertos, porque están habiendo muertos por desnutrición, o sea, por hambre en las prisiones, y también están por muriendo por tuberculosis.
Por tuberculosis. ¿Y la atención médica?
La atención médica pésima, se lo digo con toda la honestidad del mundo, con toda franqueza. No tienen ningún tipo de medicamento, ningún tipo de medicamento tienen. Los reclusos tienen que mandar a buscar a su casa, desde analgésico hasta antibiótico, porque no tienen. Los militares, para llevar a un recluso que se sienta mal, a veces los reclusos tienen que formar desorden, gritar, tocar la puerta, porque a veces no, casi siempre los militares no llevan a los reclusos que se sienten mal al puerto médico, no lo llevan. Y si tienen que llevarlo al hospital general, nunca aparece un medio de transporte para llevarlo. Donde yo estaba en el A500 no había ni el Fismo, este aparato que es para tomar la presión, ni eso había.
Qué barbaridad.
Lo más triste, en gran parte del mundo se está viviendo en las prisiones catristas, en las prisiones de Cuba. Desde hambre hasta desatención médica, el maltrato hacia los reclusos y más hacia nosotros los opositores. Ah, eso es...
¿Y la atención religiosa? ¿Atención religiosa les permiten?
Atención religiosa la está... Bueno, yo la mayor parte del tiempo estuve en el A500. Ahí no daban atención religiosa. Y en la prisión de máxima severidad, no estoy al tanto de que... Sé que años atrás la permitían, pero ahora mismo no, nunca escuché nada al respecto. Ni a favor ni en contra. Vaya, nunca escuché hablar de eso. Y cuando no escuché hablar de eso es porque no deben estar permitiéndola. Nunca escuché hablar de nada de asistencia religiosa.
Cuba es
como años atrás.
Cuba es signataria de los protocolos de trato a los reclusos. Y además los protocolos contra la tortura. Sin embargo, lo que tú me estás diciendo es que ahí se practica la tortura física y psicológica también.
Sí, claro. Y una tortura que utilizan es el balancín, el posado atrás, la bicicleta, es como le dicen, la bicicleta, mejor dicho, es los brazos, la mano atrás es posado y el guardia levanta los brazos hacia arriba. El recluso está posado atrás y levantan los brazos hacia arriba, que vi recluso hasta caer de cara, porque cuando viran los brazos así hacia arriba, que está posado, el dolor es inmenso. Y la otra es que fijan, amarran a los reclusos en la cama, en el puesto médico, lo amarran completamente, manos, pies, todo. Se dio un caso que fue bastante criticado aquí, yo estaba preso aún, porque murió infartado un recluso que tenía en esa tortura el año pasado, en el 2025, ahí en la prisión de Guantánamo. Lo amarraron, eso lo vienen haciendo ya desde hace años. Y el año pasado hubo un recluso que murió infartado en esa... Porque ahí donde lo fijan, donde lo amarran, que no se pueden mover ni nada, hay chincha.
O sea,
que no pueden arrancar sin nada.
¿Amarran las manos hacia adelante o hacia atrás?
No, hacia atrás. A los lados, así, a los lados de la cama, ahí a los lados, que no puede arrancarte ni nada.
¿Y las piernas?
Los pies lo amarran, las piernas también lo amarran.
¿Te amarran y a la cama?
A la cama, ahí en el puerto médico. Eso lo hacen en el puerto médico de la prisión de aquí de Guantánamo, donde resultó un recluso muerto por infarto debido a ese tipo de tortura. Sí.
¿Y cómo es que hay chinches y alimañas ahí en una cama de un supuesto hospital, de una prisión?
Sí, la hay bastante. Incluso ya no solamente amigo oyente, no solamente en prisión, sino en el hospital general, pero Agustino Neto en Guantánamo, ya hay chinches también. Ahí también hay chinches.
O sea que hay una insalubridad total.
Total, según pasa el tiempo es más la miseria en la que nos van sumiendo los comunistas aquí en Cuba. Les quiero decir que gracias a alguna persona que han comprado triciclo eléctrico y eso, es que las personas pues se están pudiendo trasladarse más o menos de un lugar a otro. La bicimoto eléctrica, las personas están resolviendo, la bicicleta eléctrica y demás, porque esto es triste cada vez más. Por eso ya es momento del cambio, tiene que ser ahora. Porque ya sí, de verdad que esto no va mal, ya no es igual que 1, 2, 3 años atrás, no. La situación es súper crítica.
¿Y ahí en qué manera la situación de la electricidad cómo está?
La situación de la electricidad estaba bastante asequible en comparación al resto de la isla. Ya el municipio de Caimanera se igualó en todo al resto del país. ¿Por qué? Porque ya aquí había antes un cierto beneficio en comparación al resto de la isla, que era que daban en media libra de carne 3 veces al mes, daban 1 litro de leche para todo el mundo, un día sí, un día no, daban 2 libras más de arroz que en los demás lugares de Cuba, daban 1 libra de azúcar más. Todo eso terminó hace ya desde el 2000, desde cuando la pandemia del COVID, para acá, ya eso se acabó. Y ahora, la problemática del fluido eléctrico está igual que en el resto del país. A veces estamos hasta 2 días sin corriente acá en Caimada. A veces hasta 2 días. La comida uno no sabe qué hacer, el poquito que tiene, que si se echa a perder tiene que cocinarla toda, el poquito ese para hoy y mañana, porque se echa a perder ya. El municipio de Caimanera no se favorece, no adquiere ningún tipo de beneficio positivo. Está igual que toda Cuba, en cuanto a fluido eléctrico, transporte, alimento y todo. Pero, es más, le digo que Caimanera, cuando antes era uno de los mejores lugares para vivir con respecto a esas condiciones, ahora puedo decirle que hasta el peor, porque el problema es que todo carro no puede entrar aquí a traer mercancía para vender, a traer alimento y nada, porque como estamos cerca de la base, ellos tienen, y el régimen tiene 3 puntos de control, a veces los puntos de control, o sea, en los retenes, como dicen en otros lugares, no dejan pasar los camiones de comida y de mercancía, particulares, privados, tienen que regresarse para salir y entrar en una sola salida, y a veces no sabe ni qué transporte coger, porque no hay mucho tránsito de transporte. Por eso hay muchas personas que han tenido la posibilidad, se han comprado bici moto, bici eléctrica y bicimoto, eso, para poder moverse, porque es que no hay, en la situación que hay manera, hoy en día es una de las más caóticas en Cuba.
Jerry, ¿por qué tú crees que había, y nos quedan 4 minutos, creo, ¿por qué tú crees que había esa facilidad para la gente de Caimanera anteriormente? ¿Por qué les daban carne o por qué les daban leche? Todas esas cosas que se desaparecieron hace mucho tiempo en otros lugares.
Sí, esas posibilidades que tenía el municipio de Caimanera antes, de leche, carne, pescado y un poco más de arroz y un poco más de azúcar, era para mantener al pueblo de Caimanera contento, tranquilo, para que el pueblo de Caimanera no tuviera, como le dice la dictadura, un diversionismo ideológico, ya que estamos cerca de la base naval donde están los estadounidenses, ¿ves? Para que nosotros, los cubanos aquí en Caimanera, mantuviéramos tranquilidad plena a favor del régimen. ¿Entiendes? Pero aún así, todo eso es inevitable, porque ya cada vez que los 4 de julio que lanzan fuego artificial eso aquí en la base, yo quisiera que ustedes pudieran ver la cantidad de personas de Caimanera que vienen a ver y a festejar los fuegos artificiales del 4 de julio cuando lo lanzan aquí en la base naval de Guantánamo.
O sea que ustedes pueden ver los fuegos artificiales, pueden
sí,
ver.
Sí, lo vemos clarito, como si tuviéramos una base.
Es interesante cómo el régimen siempre ha sido selectivo. No es una cuestión de que no hay gasolina, no es una cuestión de que no hay comida, no, es selectivo. Ellos tienen comida, ellos tienen gasolina, le dan un poco más de comida a ciertos pueblos por una cuestión estratégica. Ahí uno se da cuenta de la manipulación y de la mentira de lo que ellos están diciendo. Nos quedan muy pocos minutos, 2 minutos yo creo, de programa. Está de más decirte que te agradezco mucho este testimonio. Y me gustaría que hicieras una reflexión, y esta vez que fuera una reflexión hacia las personas que están en prisión, prisioneros de conciencia, prisioneros políticos que hoy por hoy siguen presos, y también para esos reclusos que están presos no por esos delitos terribles de homicidio, de robo, de cosas terribles, sino que son personas que han sido víctimas de un código penal injusto que existe en Cuba. ¿Qué tú le dirías a esos compatriotas?
Bueno, lo primero que diría a todos aquellos hermanos y hermanas que están sufriendo prisión injusta por ser defensores de derechos humanos es que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza y que resistan, que no están solos. Yo he sido ya llevado a prisión en tres ocasiones por causa política y nunca he perdido ni la fe, ni la esperanza, ni la fuerza, porque sé que nuestra lucha por la libertad de Cuba es una causa justa y la vamos a lograr. Los exhorto que resistan a favor de la democracia y en contra de la tiranía comunista. También quiero mandar un mensaje fuerte a los reclusos comunes, donde los exhorto a que no se dejen utilizar, que no sean víctimas de la seguridad del Estado, que no sean víctimas de la tiranía comunista, que no se dejen utilizar para reprimir y abusar de los luchadores pacíficos por una Cuba libre. No se dejen utilizar. Pero también quiero mandar un fuerte mensaje a quienes luchamos por la libertad de Cuba y estamos en la calle hoy en día, y también para muchos de los que hoy en día están en el exilio, que no olvidemos, no podemos olvidar a nuestros hermanos que sufren prisión. Tenemos que seguirlo apoyando, porque yo he estado tres veces en prisión por causas políticas. Lo bien que nos hace saber que no estamos solos. No vamos a olvidarlo. Siempre es bueno contribuir en la ayuda al preso político, aunque sea con una visualización de lo que pasa con ellos. Vamos a seguir de frente por la libertad de Cuba, por la transición democrática. Patria y vida, vivan los derechos humanos, abajo la dictadura.
Gracias a Jerry Curbelo, desde Caimanera, Guantánamo. Gracias por compartir con nosotros tu testimonio tan vital y tan importante en estos momentos. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Zayas Bazán en los controles y en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro. Donde el sistema se ve sin maquillaje. Donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. ¡Libertad! ¡Libertad! La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570,
en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.